SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Se lo hemos avanzado hace una hora aquí en la SER en Hoy por Hoy. El comisionado del Gobierno para la Dana, el socialista José María Ángel, ha presentado su dimisión después de que concluyera la agencia antifraude que el diploma con el que logró su puesto de funcionario en la Diputación de Valencia es presumiblemente fraudulento. O sea que se le estaba investigando por si supuestamente falseó un título para acceder con él a una plaza de funcionario público. Este mismo comisionado, José María Ángel, negó el lunes que hubiera falsificado el título académico, pero al final renuncia, dimite y habla en ese escrito de renuncia de inquina personal contra él. Valencia, Manu Gil, buen día.
Buen día. Según ha sabido la SER, el hasta ahora responsable de la Administración General del Estado de la Coordinación de las Tareas de Reconstrucción ha presentado un escrito en el Ministerio de Política Territorial comunicando su marcha. En ese escrito, Ángel habla de reiteradas actitudes de inquina hacia su persona, con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente. El hasta ahora comisionado defiende su inocencia, recuerda que lleva 40 años dedicando su vida al servicio público, asegura que la suya es una vocación que no se improvisa, que no se hereda, que no se compra, sino que se construye día a día. La incógnita ahora es saber qué va a pasar con su cargo en el Partido Socialista. José María Ángel es presidente del PSPB.
Todas esas son las cosas que dice Ángel en su renuncia. El hecho es que dimite, como les hemos avanzado a las 6. Dimite, pues, este comisionado apenas un día después de que la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de ese desastre, desacreditara el informe de la Guardia Civil que reprocha a la EMET y a la Confederación del Júcar su supuesta falta de celeridad, ese supuesto apagón informativo en los momentos críticos de la catástrofe que dejó, recuerden, 228 fallecidos hace apenas ahora 9 meses. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, Sastre. Ese informe de la Benemérita que conocíamos el viernes apunta a esos dos organismos, a la EMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la supuesta falta de avisos de lluvias y del aumento de los caudales durante las horas críticas de las inundaciones. Un documento cronológico que la jueza instructora ha desmontado en un auto en el que tacha esa cronología de errónea e incompleta por no tener en cuenta todas las fuentes, la opinión de expertos y testigos ni los informes de la propia Generalitat, que por cierto constan en el sumario de la causa.
El Supremo además ha rechazado este miércoles todas las querellas presentadas por Vox y otras organizaciones contra Pedro Sánchez y el Gobierno Central por la gestión de la DANA. La Sala de lo Penal entiende que ni el presidente ni los 6 ministros que fueron señalados por la extrema derecha deben responder por las muertes provocadas por las riadas y recuerda que un juzgado de Catarroja, este juzgado de Catarroja, ya está investigando a varios responsables de la Generalitat. Entre tanto, en Ávila, decenas de efectivos de emergencias tratan de apagar el incendio de Montbeltrán, que ha arrasado ya alrededor de 2.000 hectáreas, un fuego que preocupa sobre todo porque todavía no han conseguido controlar. Hay al menos 4.000 personas confinadas en los municipios de alrededores y las autoridades creen que su origen fue intencionado. Situamos la última hora desde Ávila. Alex García, buenos días.
Buenos días. En aproximadamente una hora está previsto que se incorporen los helicópteros e hidroaviones a las labores de extinción del incendio. Numerosos medios terrestres permanecen en el lugar y han trabajado durante toda la noche. La prioridad ha sido la de evitar que el fuego se acerque a las poblaciones. Ángel Sánchez, jefe de Servicio de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León.
Afianzar el perímetro, intentar eliminar el máximo posible del combustible y seguir trabajando en pro, vamos, de proteger las poblaciones.
El viento cambiante ha sido uno de los problemas en la noche en un incendio que continúa en nivel 2 de peligrosidad.
Ha sido una noche de mucho trabajo para los bomberos también en Extremadura, donde han pasado la madrugada tratando de sofocar el incendio en la comarca de Las Hurdes. A los 400 efectivos de emergencias que trabajan sobre el terreno para extinguir el fuego se suman también medios aéreos. La evolución durante toda la noche ha sido favorable y gracias a la falta de viento se ha conseguido controlar buena parte del perímetro, aunque todavía continúan los trabajos para acabar con ese incendio.
Y luego están los avisos por alerta de tsunami que mantuvieron ayer en vilo a medio mundo, a varios países del Pacífico. Ese sonido de las sirenas, al menos 2 millones de personas tuvieron que ser evacuadas en la isla de Hokkaido, en Japón, ante una alerta por tsunamis que finalmente no llegaron a producirse.
Las autoridades de ese país decretaron también la evacuación de Fukushima después de que hace 14 años el tsunami provocado por otro seísmo destrozara las instalaciones de su central nuclear. Más allá de esas evacuaciones, no se han registrado daños personales, tan solo una mujer que sufrió un accidente en Japón durante esos traslados.
A lo largo de la tarde, los avisos también fueron decayendo en cascada en el el resto de países del Pacífico, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú o Chile, que mantenían las alertas, ya las fueron eliminando a lo largo de la tarde. Así se presenta el jueves, hoy es 31 de julio. Presenta con una información que leemos esta mañana en la primera página del diario El País y que dice que el gobierno se abre a prorrogar la vida útil de las centrales nucleares, siempre y cuando, esta sería la condición, los operadores den garantías de seguridad y suministro y también de que no repercutan el sobrecoste en el recibo de la luz para los consumidores.
La información que publica El País asegura que la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, comunicó en junio la oferta condicionada del gobierno a Iberdrola y a Endesa, un giro en la política energética de Pedro Sánchez que en abril, justo después del gran apagón, señaló a las centrales nucleares como un problema por haber estado, dice, apagadas.
En aquello acabó derivando, sí, el apagón en un debate entre renovables, entre nucleares, y de ahí la relevancia de esta noticia de la que seguro se va a hablar mucho en este jueves que está empezando, con esa disposición del gobierno, por lo menos a que se prorrogue la vida de las nucleares, prevista como mucho al cierre para 2035, si cumplen esa serie de condiciones que marca el Ejecutivo. Iremos viendo de los tribunales. Santos Cerdán ha pedido al Constitucional que suspenda su prisión provisional sin fianza porque considera que el Supremo ha vulnerado su derecho de presunción de inocencia.
La defensa del exsecretario de organización del PSOE alude en su recurso a que el encarcelamiento busca conseguir una confesión de su cliente, una práctica que es ilegal en España y que el Supremo no ha presentado pruebas de que Cerdán liderara la supuesta trama de corrupción que lleva su apellido, ni ha concretado qué pruebas podría destruir si sale a la calle.
Miguel Ángel Campos.
La defensa de Santos Cerdán advierte en su recurso al Constitucional de que su encarcelamiento puede haberse producido para conseguir una confesión en una suerte de tortura indagatoria que supone una práctica inhumana y está proscrita por el Estado de Derecho. Y los letrados llegan a esta conclusión ante la ausencia de motivación del Supremo respecto a la destrucción o alteración de pruebas, que fue el único motivo que provocó su ingreso en prisión. Recuerdan que aún no han registrado su domicilio ni concretado qué pruebas puede destruir, más allá de insinuar un hipotético y ficticio relato en el que sitúan a Santos Cerdán en la jefatura de la trama. Pero la UCO no ha aportado una sola evidencia de tal jefatura, más allá de los audios. La defensa de Cerdán concluye que han sido vulnerados sus derechos fundamentales y pide al Constitucional que sea puesto en libertad de forma cautelar mientras se estudia el fondo del asunto.
7 y 7. El gobierno de Canadá se suma a los países que en los últimos días han manifestado su intención de reconocer el Estado palestino, una maniobra con la que la comunidad internacional intenta presionar a Netanyahu para que deje de matar a la población gazatí.
Matarla de hambre, con bombardeos, con disparos. El caso es que el primer ministro canadiense Mark Carney ha dicho que pretende reconocer al Estado palestino en la Asamblea de la ONU prevista para septiembre, como también hará Emmanuel Macron, algo que además ha anunciado esta misma semana que podría hacer de manera condicionada el primer ministro británico Keir Starmer. Esto último, eso sí, con condiciones, como decimos, algo que también ha expresado el premier canadiense. Que exige que el gobierno palestino se comprometa a llevar a cabo diversas reformas, como desmilitarizar la franja de Gaza, y también le pide que se celebren elecciones generales en 2026, unos comicios a los que Carney decía no se puede presentar jamás.
Pero a pesar de las presiones, Netanyahu sigue con su ofensiva contra Gaza. Solamente este miércoles han muerto al menos 86 personas en ataques directos contra la población.
De ellos, 71 fueron asesinados ayer mientras acudían a los puntos de reparto en busca de comida, un bien básico y escaso en Gaza ante el bloqueo de la entrada a la ayuda humanitaria con el que Netanyahu está castigando a millones de palestinos, bloqueando la entrada de esos camiones, mientras los hospitales de la franja no dan abasto ante los graves casos de inanición que tienen que atender. Solo ayer murieron 7 personas de hambre.
De la negociación comercial con Estados Unidos y la cesión de von der Leyen a Donald Trump ha hablado este miércoles Emmanuel Macron.
El presidente francés se ha despachado a gusto contra el acuerdo alcanzado el domingo en ese campo de golf de Escocia. Dice que para ser libre uno tiene que ser temido y que no nos han temido los europeos lo suficiente al otro lado del Atlántico. Y afirma que la aceptación de los aranceles del 15% a las exportaciones europeas no es el final de esta historia.
Se compromete Macron a seguir negociando para evitar un impacto masivo en la industria europea. Vamos a París, Lucía Riera.
Para ser libre hay que ser temido y no nos han temido lo suficiente, ha reconocido Macron a sus ministros, pero mantiene un perfil bajo para no tensar las relaciones con Trump mientras todavía queda margen de negociación. Lo ha explicado la portavoz del gobierno tras el último Consejo de Ministros del curso. El presidente francés llama a la UE a reaccionar, a trabajar en su competitividad y soberanía energética e industrial y ganar así fuerza frente a los ataques estadounidenses. Aún así, celebra que se hayan respetado líneas rojas como los productos agrícolas o que se hayan protegido industrias importantes para Francia como la aeronáutica. Se han dicho aliviados también por haber evitado una escalada comercial los ministros de Economía, Industria, Comercio y Agricultura reunidos con los agentes económicos para hacer evaluación de daños. Todo está abierto a la negociación, ha insistido Annie Genbach, ministra de Agricultura, y es en esa negociación en la que habrá que ser firmes para proteger nuestros intereses. Esa es la consigna que ha dado Macron, que este no es el final de la historia y no nos detendremos aquí.
La ministra de Migraciones se ha reunido con las principales plataformas digitales para acordar la creación de un grupo de seguimiento permanente para los mensajes de odio y que inciten al racismo.
Esto después de los episodios de hace unos días en Torre Pacheco, en Murcia, con más de 138.000 mensajes vertidos en las redes sociales en ese sentido y de que solamente se retiraran el 22% de esos mensajes que son constitutivos de delito. El gobierno le ha pedido a esas plataformas digitales que sean más exigentes, que retiren más mensajes que incitan al odio tras esos episodios que se dieron en la localidad murciana.
Nicolás Castellano.
Con la creación de este grupo de trabajo, el gobierno y las principales plataformas de las redes sociales pretenden mejorar tanto los canales de denuncia de ese tipo de mensajes de odio, como también el momento de la retirada. Recordemos que en la eclosión racista, en esa basura xenófoba de esos días en Torre Pacheco, con más de 138.000 mensajes, finalmente solo se retiraron el 22%. El MASAIS espera que esa mayor colaboración con las redes sociales contribuya a demostrar que en realidad la mayor parte de los mensajes que se vieron, como en la sociedad española, no son para nada racistas.
Porque nuestras calles, nuestro país, no es un país de cacería de inmigrantes. Bueno, pues luchar y erradicar el odio y evitar que se propague, porque hay personas que están interesados en que el odio se propague en redes sociales y que eso tenga su traslación en la vida real y en la vida diaria de las personas.
Una ministra de Migraciones que ha aplaudido en las últimas horas, a través de sus propias redes sociales, el mensaje de Iñaki Williams, el capitán del Athletic Club de Bilbao, en contra de los mensajes racistas y de la ultraderecha.
España tiene casi 50.000 locales comerciales menos que en 2019. Son un tercio de los establecimientos desaparecidos desde 2000, mientras las ventas online casi se han duplicado entre 2019 y 2024, hasta alcanzar los 95.000 millones de euros. Estefanía Salvatierra.
En España han bajado la persiana 50.000 negocios desde el año 2019. Suponen un tercio de los establecimientos que han desaparecido desde comienzo de siglo. Marta Frasquet, catedrática en la Universidad de Valencia.
El crecimiento de las grandes empresas, de las que crecen, porque tienen economías de escala, porque desarrollan mejor y más eficazmente canales online, y por lo tanto pues le quitan el negocio al pequeño comercio.
Tenemos menos locales, pero más venta online. En los últimos 5 años casi se ha duplicado, hasta alcanzar los 95.200 millones de euros. Cristina es la propietaria de una tienda de ropa en Villa García de Arousa.
El pequeño comercio está llamado a desaparecer, tal y como se ha planteado en este momento. Las multinacionales, evidentemente, tienen muchísimas más ventajas que nosotros.
El estudio, realizado por la Fundación BBVA y el IBIE, señala que el establecimiento físico seguirá siendo relevante, pero su función está evolucionando para convertirse en un espacio de atención personalizada y conexión con el consumidor digitalizado.
Momento de saludar en Asturias a Jesús Martín. Hola, Jesús, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en Euskadi, John Rojas, Egunón.
Egunón.
En la pequeña localidad de Somiedo, en Asturias, están rodando toda una superproducción de Hollywood, algo así como Los Juegos del Hambre, y está causando alguna molestia, también algunas quejas, Jesús.
Pues sí, es la sexta película de la saga, ¿no?, de Los Juegos del Hambre. Se está rodando, como dices tú, en Somiedo, y concretamente en una población. Somiedo tiene 1.065 habitantes, he estado mirando el censo, pero la localidad de Valle del Lago, que es donde se rueda, tiene 118, con lo cual te puedes imaginar, hay casi más gente en el rodaje que la propia población de la zona. Y sí, claro, hay problemas porque obviamente todo ese montaje ocasiona que se tengan que cortar accesos a ciertas partes del pueblo, que haya que dar rodeos para llegar a donde antes llegabas de otra forma. Incluso las asociaciones naturalistas protestan porque esa zona de Asturias tiene especial protección, es un parque natural, y están sobrevolando la zona con helicópteros para llevar materiales. Mm. Los ecologistas dicen que eso afecta a la salud, entre comillas, y el ámbito vital de los animales, tanto salvajes como los domésticos. Y bueno, pues dicen que no todo puede ser dinero y publicidad, como dicen, espera el gobierno del Principado con el rodaje de esta película, y que hay que velar también por lo demás, que tiene una especial protección en la zona y que se hacen la vista gorda, pues, por intereses.
En Euskadi, las temidas carabelas portuguesas han vuelto a pasar en aguas vascas y lo han hecho, John, con fuerza.
Sí, pero la verdad es que parece que cada vez vamos a tener que acostumbrarnos más a estas falsas medusas, que cuando pican, ya sabes, que provocan un dolor terrible. Bueno, incluso han provocado estos días algún traslado al hospital también, ¿eh? Desde hace algo menos de una semana se están notificando picaduras todos los días, y eso que no está haciendo mucho tiempo de playa en Euskadi, todo hay que decirlo, pero el Departamento de Salud incluso ha tenido que dar unos consejos sobre cómo hay que actuar si nos pican. Alberto Ruiz es experto en rescate y formación en primeros auxilios.
Solamente con unas pinzas la vamos a retirar y nos vamos a echar agua salada. Solamente. Es lo único que funciona. Y después vamos a aplicar frío. Ya está. Eso es todo. Hay que controlar que no tengamos una reacción alérgica.
Así que ojo si nos vamos a dar un baño, ¿eh? Porque aunque estas carabelas portuguesas flotan y se ven bien, tienen tentáculos que pueden alcanzar hasta 20 metros y eso sí que no los vemos.
Cuéntame, Jesús, eso del campeonato del mundo de bateo de oro, que será en Navelgas.
Que estáis todos invitados a veniros a batear, a sacar pepitas de oro del río ahí en Navelgas. Es la tercera vez que la localidad del concejo de Tineo, otra localidad pequeñita, si hablábamos antes de Somiedo, pues de Tineo no es mucho más grande. Es la tercera vez, como digo, del campeonato del mundo de bateo de oro. Pues te puedes imaginar lo que hemos visto todos en las películas del oeste. La batea, menear en esa batea, que es como una palangana, vamos a decirlo así, grande, para mover la tierra del río y sacar pepitas de oro. Ese es el concepto de este campeonato, que digo, es la tercera vez que llega a Asturias, sí. Y que además los asturianos hemos quedado bastante bien en todas las ediciones anteriores. También es que se hace.
Pero sabéis dónde está el oro, lo sabéis, claro. Sabéis,
claro,
dónde
lo
están,
tenemos escondido.
Eso es. Jesús, John, buen día.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, hasta luego.
Agur. Nuestra recomendación cultural de esta mañana tiene que ver con un nuevo disco de una banda de culto británica que llevaba dos décadas sin publicar material nuevo y que regresa con el sonido de siempre y el mismo tono reivindicativo. Eso nos va a contar hoy Pepa Blanes.
20 años llevaba la banda de pop británico Pulp sin sacar un disco, y 20 años que ni se notan en este nuevo álbum titulado More. En él, pues eso, tenemos más canciones, más de ese estilo plagado de letras que contaban historias de la clase obrera, de desamor y de fiesta, y el sonido de siempre. Hay algo que nos gusta mucho, tanto en las melodías del disco como en sus letras, y es que es verdad que han pasado los años y ya no son esos jóvenes que luchaban contra Thatcher, pero Jarvis Cocker y su banda tienen optimismo a pesar del mundo oscuro en el que vivimos. Nos encanta el estribillo de esta canción, Tina, o la historia de amor que cuenta Farmer's Market y la sexual My Sex. Un disco que suena a novedad en este momento donde la tendencia musical se ha olvidado de ese pop inteligente que nació en los 90.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.